Porque vieron que en feriado uno tiene que ir tanteando para ver con quién puede hablar, porque la verdad es que mucha gente se levanta tarde. El caso de uno de los que voy a saludar puede ser que se haya levantado tarde. El caso de otro, uno no sabe si está en actividad, si se ha tomado algunas vacaciones y demás. Entonces decidimos enfocarnos en lo que ha pasado en Afganistán. Y pudimos dar con dos analistas internacionales, o un analista internacional, que es Horacio Calderón, a quien saludo. ¿Cómo te va? Soy Matías López. Horacio, ¿cómo andás?
Matías, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. No era para vos lo de levantarte temprano, te garantizo.
Recién estoy recuperando el conocimiento.
Grande, Horacio.
Bueno, entonces, pero no porque haya tomado algo, sino sí. Directamente...
Te desmayaste.
Anoche hasta las 4 de la mañana estuve...
Claro.
Analizando esto, y además hay una crisis en ciernes muy grave con Corea del Norte.
Bueno, déjamelo ahí en una chincha anotado para tocarlo, porque también lo saludo a Lisandro Sabanés, que es periodista especialista en información internacional, que si me dice que se levantó a las 7 de la mañana, ya es el mundo del revés todo esto. Lisandro, ¿cómo estás?
No, ¿cómo que no? Por favor.
Nunca se acostó, Lisandro.
Bueno.
El bullying radial me lo da.
¿Tienen problema en compartir una mesa para hablar un poquito de información internacional, Horacio y Lisandro?
No,
es un honor.
Bueno,
a mí también.
Muy bien, bueno, a ver, entonces, arranco primero con Horacio para que me dé una visión de lo que ha pasado en Afganistán y sumame también lo de Corea, digamos, pero esta situación de un mapa internacional que aparece complejo con la tercera guerra que era en cuotas y ahora ya no sé si están en cuotas, Horacio.
Bueno, mira, acá con respecto a Afganistán han lanzado una bomba, no es la más poderosa ni la más pesada, no nuclear, que tiene Estados Unidos, porque hay una que es penetrante, o sea que es antibúnker, que pesa aproximadamente 3 toneladas más. Esto ha sido utilizado, obviamente, por supuesto, como un artefacto explosivo que es lo que es, digamos, esta bomba en especial, pero además es una especie de arma para la guerra psicológica.
Ajá.
Por el grado de espanto que causa cuando se la arroja. Esta no es la primera vez que se la usa, se utilizó una predecesora llamada Daisy Carter en Vietnam y también en Irak. Y fíjate que un coronel amigo mío, que sí. Es experto en fuerzas de paz,
sí.
Que estuvo en Irak, donde justamente se utilizaron predecesoras de esta bomba, y me comentaba que las personas, cuando el cráter donde impactó, bueno, había, por ejemplo, como señales de que había personas vaporizadas.
Uf, terrible.
O sea, las vaporiza prácticamente en un radio importante del punto de detonación y el impacto se extiende casi a un kilómetro de radio. Depende, por supuesto, si es un terreno plano, si es un terreno rugoso, etcétera, ¿no? Es altamente destructivo.
Qué bárbaro. ¿Lisandro?
Sí, bueno, yo me voy a tomar de lo que estaba explicando muy bien Horacio de la guerra psicológica y te agregaría el concepto de guerra mediática, ¿no? Que me parece que es algo que Trump maneja muy bien, el impacto mediático, el impacto sobre todo audiovisual, ¿no? Tengamos en cuenta que Trump es un presidente, un líder atípico que no lee, que se informa a través de medios audiovisuales y que llega al conocimiento público a través de un reality show. Es un hombre, un líder político novedoso, ¿no? Muy del siglo XXI, y que en consecuencia maneja muy bien el tema de lo que impacta en materia audiovisual, ¿no? Y las imágenes de esta bomba explotando ahí en Afganistán me parece que son también, además del daño puntual, creo que hay 36 muertos del ISIS, del Daesh, me parece que es también un mensaje mediático para Corea del Norte y también para su propio pueblo y sobre todo para sus propios votantes, para quienes no ha tenido demasiadas respuestas en materia de política interna, ¿no? Entonces apela al viejo, pero está claro que no ha gastado recurso de pegar afuera para robustecer, cerrar el frente interno, ¿no? El norteamericano promedio entendió perfectamente el mensaje de el cowboy, ¿no? tirando la bomba, digo, más allá de la bomba en sí, sobre todo con el nombre grandilocuente que tiene esta bomba.
Uh-huh. Y a ver, ¿por qué Afganistán y cuál es la repercusión que esto va a tener en el mundo? Digo, ¿ustedes coinciden con esto de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial en curso ya? Porque venimos también de atentados terroristas en lugares como Suecia, donde no nos imaginábamos que iba a haber un atentado terrorista, porque se mantiene medio como al margen habitualmente de todo.
No, pero Suecia sí. Es activo partícipe, ¿sí? De la coalición. Sí, Suecia está participando en... Horacio, me corrija si me equivoco, pero
no,
tiene tropa, tiene presencia militar en Suecia, aliado de Estados Unidos, ¿no?
O sea que ya, y Horacio, ¿vos qué decís? ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial?
A ver, cuando uno habla de Tercera Guerra Mundial, sobre todo en medios de comunicación, le lleva a la gente el recuerdo de lo que fue la Segunda y la Primera.
Claro.
¿No? Y esta guerra mundial, por etapas y por regiones, sí existe. El Papa Francisco la definió como una guerra, como una tercera guerra mundial en pedacitos,
sí. Usando,
digamos, un argentinismo, ¿no? O sea, yo creo que acá estamos en medio de un caos global. Cuando hablo global, no lo digo por globo terráqueo, sino porque no tiene fronteras, y al mismo tiempo mundial, porque están involucradas las grandes potencias, y además tenemos, en la gran masa geográfica euroasiática, cuatro grandes conflictos, ¿no? Por ejemplo, ni hablar del conflicto en Siria, Irak, con ese supuesto califato. Tenemos la crisis en Asia con Corea, ¿no? Tenemos también siempre latente una posible, tal vez no muy probable, pero sí posible, guerra nuclear entre Pakistán y la India, que son países armados hasta los dientes con misiles justamente altamente destructivos, nucleares.
Sí.
De manera tal que cada conflicto de estos es un detonador de una conflagración mundial de proporciones importantes. Ahora, lo que sucede es que cada uno de estos conflictos ahora en este mundo global, globalizado, globalizante, están interconectados, están conectados entre sí. Entonces,
claro. Realmente
estamos al borde de una situación, sobre todo de tipo militar, grave, y yo apuntaría en este momento a Corea del Norte. Y coincido Lisandro, en el sentido de que esto ha sido también una especie de mensaje o de metamensaje de Donald Trump,
ajá,
¿no? A otros actores, como ocurrió días pasados con este bombardeo que para mí fue simbólico contra blancos del gobierno de Siria y que no tuvieron resultados ni tácticos ni estratégicos militares en el terreno ni en el curso de la guerra que hay en desarrollo en Siria en este momento.
Bueno, a esta mesa que para mí es estamos teniendo una charla interesantísima, lo voy a sumar a Pato también aquí, a Patricio Torres aquí en la mesa, a ver qué le puede también sumar, Pato.
Sí, Horacio, en relación a esto que decías sobre el anterior bombardeo de Estados Unidos que fue contra las posiciones en Siria, algo que a mí me llamó la atención por lo menos era que desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos se lo vinculó mucho con la inteligencia rusa. De hecho, hay acusaciones formales y han dimitido altos cargos en el gobierno de Trump por la incidencia que han tenido en las últimas elecciones norteamericanas.
Sí.
Se conoce la buena relación entre Putin y Trump, pero en relación a este último bombardeo, si bien Estados Unidos le avisó a Rusia de que iba a bombardear, Rusia después salió a despegarse y a decir que era un ataque a la soberanía de Siria, sabiendo también que Rusia venía apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. ¿En qué queda entonces, frente a este escenario, o cuasi escenario de guerra mundial, esa alianza entre Estados Unidos, que representa a la OTAN, y Rusia, que es el otro gran bloque armado?
Bueno, lo primero que yo querría decir es que para mi punto de vista, y lo dije en el primer tuit poco tiempo después del ataque estadounidense contra la base aérea siria, es que esto es una charada. Esto es...
Para desmentir eso.
De show off, o de show, si quiere, inclusive con impacto mediático también, como esta bomba, esta supuesta madre de todas las bombas.
Uh-huh.
¿No? Un impacto mediático, y de alguna manera por parte de Trump, y tal vez del mismo Putin, aunque sea... tácitamente acordado, o sea que no haya digamos un acuerdo directo, una conversación directa para que esto se haya desencadenado, para sacarse a ambos un poco la pátina de aliados estratégicos estrechos que surgió a través de la campaña de investigaciones y lo que ocurre actualmente con estas acusaciones. Por supuesto, yo pienso que es un show, además que el principal adversario del siglo XXI de Estados Unidos no es Rusia, que tiene muchos problemas internos, sino que China. Entonces pensar que Estados Unidos, a través de Donald Trump, por lo menos, va a alejar a Rusia de la posibilidad de aliarse con ellos en contra de China, yo creo que va contra todo tipo de lógica, ¿no?, de la política internacional. Yo no sé si ustedes coinciden, si ya no coincidirá. Yo lo veo esto como una especie, ahora por eso como una especie de charada, pero vamos a tener que dejar que transcurra algún tiempo, algunos meses, para que esta situación obviamente se decante, porque hay todo un lobby dentro de lo que es el Partido Republicano que es profundamente antirruso.
Claro. Mucho más antiputa. Porque es que eso, a ver, ahora lo, ahora Lisandro, sí, si te escucho, dale, Lisandro.
Suscribo, es como si en una pelea de box, viste, tu contrincante te avisa dónde te va a pegar. Che, mira, te voy a tirar la piña acá en el ojo izquierdo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que hizo Trump con Putin, lo llamó antes, y uno supone, aunque no hay certeza de eso, de que Putin también le avisó a Al-Assad.
Coincido con eso.
Por dónde venía.
Coincido entonces, totalmente, lo avisaron.
Claro, entonces no hay, digamos, un conflicto tan voluminoso si yo te aviso dónde y cuándo te voy a pegar, ¿no?
Esto es demostración
de fuerza. Es parte de la guerra mediática, claro, es parte del impacto y de lo que decía Horacio, de lo que necesita Trump, de mostrar justamente su despegue de las acusaciones de que era amigo de Putin, aliado de Putin, e incluso que Putin lo dijo Obama, ¿no? Y lo en falsa información de la CIA, que Putin lo ayudó a llegar a ser presidente. No es poco la acusación que tiene Trump encima. Hay una comisión en el Congreso que está investigando eso. Hay altos funcionarios y ex altos funcionarios de Trump involucrados. Entonces, Trump necesita mostrar justamente que no tiene nada que ver con Putin. Y bueno, me parece que eso, esa bomba fue en ese sentido también, ¿no? Con ese mensaje fue esa bomba también.
Además, que, por ejemplo, si uno observa las imágenes satelitales de la base atacada, puede ver que la pista principal nunca fue tocada. Después, varios aviones, Sukhoi 22, estacionados en la base, tuvieron tiempo de evacuarla. Sacaron personal ruso, se fue personal altamente especializado, por ejemplo, también sirio. O sea, Estados Unidos avisó, el Pentágono concretamente, avisó a Moscú y Moscú avisó a Damasco. Eso no cabe, a mí no me cabe ninguna duda. No me gustan las certezas absolutas, pero diría que en un 90% está así, ¿no?
Están avisados.
Ahora, yo tengo dos preguntas más. Una es, ¿el Estado Islámico, si es el enemigo? Pues, lo que ustedes me están diciendo es que son peleas entre Estados Unidos, Rusia y demás que yo, pero los que hacen los atentados son lo del Estado Islámico, o por lo menos los que se lo adjudican en los distintos lugares a donde hay atentados a lo largo del mundo. Y de la mano de eso me pregunto, ¿cuál será la implicancia de la región? ¿Qué va a pasar con la región aquí, con América Latina? Como teníamos el ejemplo cuando hablábamos con Lisandro el otro día, que me decía Venezuela. Venezuela es un escenario de donde empieza a desembarcar la Tercera Guerra Mundial en la región. ¿Me había dicho algo así, Lisandro, vos?
Sí, porque hay un conflicto. Maduro tiene un conflicto con el poder legislativo, ¿no? Donde ganó la oposición. Eso es lo visible. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, hay un intento de Rusia de negociar con Venezuela petróleo, ¿no? Que es la riqueza, la única riqueza casi que tiene Venezuela, o en realidad la única que explota, para ser más preciso. Y ese acuerdo con Rusia necesita pasar por el Congreso, según la Constitución venezolana. Y obviamente el Congreso, con mayoría legislativa opositora, no le quiere aprobar ese acuerdo a Maduro, porque sabe que es dinero fresco para un gobierno venezolano muy necesitado de fondos, muy debilitado, con muchos problemas económicos. Entonces, también ahí se juega con a menor escala y con menor impacto, pero también ahí se juega una batalla global que involucra a Rusia y a Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, más allá de que Maduro exagera, está claro que Estados Unidos respalda a la oposición a Maduro en Venezuela, ¿no?
Horacio.
Bueno, yo suscribo lo que dice Lisandro, y respondo a la primera parte de tu pregunta.
A ver,
es decir, acá evidentemente el ISIS montó un califato que en realidad no fue legítimo ni siquiera para los más importantes teólogos del Islam, ortodoxos, incluso tradicionales. Bueno, está en estado de colapso. Este califato fue posible gracias a la influencia de potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, aliados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, hay alrededor de 48 países en total que de alguna manera, directa o indirecta, favorecieron el crecimiento del Estado Islámico y de la construcción de este califato. Bueno, este califato se está derrumbando. Cuando pierda sus dos principales capitales, una es Mosul, en Irak y la otra es Raqqa en Siria, se va a producir una implosión, ¿no?, que va a llevar a que muchos cuadros del ISIS, llamémosle ISIS con esa palabra a nivel global, regresen a sus respectivos países de origen para establecer ahí células. Algunos llegarán desencantados y se desactivarán, pero hay que pensar en lo más peligroso. Y el ISIS, además, cuando se lanzan ataques, y no hay que olvidar también lo de Al-Qaeda, porque tanto Al-Qaeda como el ISIS tienen, revistas, Al-Qaeda una que se llama Inspire, y el otro tiene una revista que se llama Davik, que ahora le cambiaron el nombre a Roma. O sea, sí. La revista del ISIS actual se llama Rumia, Roma, en la cual dan instrucciones concretas de cómo atacar a los blancos. Entonces aparecen los lobos solitarios que nunca han viajado, ¿no?, que no tienen ningún tipo de preparación militar, pero ¿qué hacen? Bueno, asaltan un camión, claro. En ese camión matan gente atropellándola o acuchillan, y vos fijate que Al-Qaeda acaba de sacar una revista, un número, hace muy poco tiempo, donde sale el artículo de la etapa asesinatos profesionales. Cómo se tiene que asesinar a líderes políticos, preferentemente en sus casas, porque dice que están menos defendidas, por ejemplo, que los lugares de trabajo, los ministerios, etcétera. O sea que la situación global es grave. Y también hay que recordar que nosotros tuvimos dos atentados terroristas en Argentina relacionados con Medio Oriente. Entonces,
o tal vez tres.
¿Perdón?
O tal vez tres, decís, Lisandro.
Sí, porque nunca quedó claro el de Menem Jr., ¿no?
Claro.
Es un tema muy sensible. Cuando la muerte del chico este, prefiero no opinar, ¿no? También está algo incluso que la muerte de fiscal Alberto Nim.
También hay que
esclarecerlo. Más allá de que él se haya suicidado o que lo haya matado, cosa que yo no veo asesino por el momento a la vista.
Tenía un fatwa, Nisman, Tenía un fatwa también.
Claro, sí. Me refiero, desde el punto de vista técnico no hay elementos probatorios,
no, sin duda,
ni de una cosa ni de la otra, y no sé si algún día lo vamos a tener. Pero me refiero a lo siguiente: la Argentina como decía un colega nuestro, Manuel Castro, nunca se está demasiado lejos. Entonces el problema no,
la figura del Papa también, Rosa.
Claro, la figura del Papa, pero los papas, yo le pido al Santo Padre,
es argentino, digamos, y aparte
acerca, nos visualiza en el mundo, digamos, que el Papa sea argentino. Claro, decís.
Claro. Yo le escribí al Santo Padre,
¿cómo, Horacio? Sí,
que yo le escribí al Santo Padre y me respondió en un momento que yo veía enormes fallas de seguridad en torno a su persona. Me respondió porque, por supuesto, yo le dije concretamente: usted está dispuesto a ser mártir, como San Martín I, Papa y mártir, tiene que cuidarse más. Me respondió con una oración, un texto muy lindo, corto, pero muy lindo, por parte de él. Y yo creo que el Papa está más allá, por supuesto, del riesgo de que lo maten o lo maten. Eso lo deja librado a la providencia de Dios, según obviamente tiene que creer cada Papa, y bueno. Y creemos los que somos católicos, ¿no? La cosa pasa según la providencia. Yo digo, que tiene que cuidarse, bueno.
Egipto le hicieron una previa ahora. Ahora va a Egipto, donde le hicieron una previa, entre comillas, ¿no? Con la iglesia copta.
Exactamente, pero además el Papa no va a prestar atención a este tipo de amenazas. Pero lo que hay que aclarar es que estos grupos yihadistas, hoy llamado uno Al-Qaeda, otro ISIS, etcétera, antes de que se conocieran con ese nombre, sus teólogos, sus predecesores, ya de alguna forma anunciaban lo que los actuales están haciendo. Es decir, por ejemplo, el año 86, yo tengo un escrito, bueno, decía: los clarines de la victoria sonarán a la puerta de Roma. O sea, esto no es algo inventado recientemente.
Horacio,
no accionan en respuesta, por ejemplo, a las intervenciones militares de Occidente en las regiones musulmanas, ¿no? Entonces ellos reaccionan en base a una agenda para la cual obviamente es funcional la intervención de países, de potencias extranjeras, por supuesto occidentales, en sus propias tierras.
Horacio y Lisandro, yo les agradezco a los dos. Para mí es un lujo poder tener. Aparte me pasa siempre cuando empezamos a hablar de política internacional, que da para quedarse un montón de tiempo. Vieron que en la política, cuando uno empieza a discutir política acá y demás, hay momentos en los cuales tenés que buscarle la vuelta para seguir discutiendo de política, porque se te empiezan a agotar los caminos.
Acá se
van abriendo. Es increíble, pero cuando uno empieza a hablar de política en el mundo se van abriendo. Así que primero Horacio, a Horacio Calderón le agradezco mucho. Gente sabe mucho de que y si no lo sabe le cuento. Horacio, vos has estado en los años 80 y demás, has participado mucho también de lo que ha sido la experiencia internacional de Medio Oriente, ¿no? Digamos, entonces también tiene una formación muy culta alrededor de lo que ha pasado ahí, que eso se sigue viviendo casi de la misma manera, digamos, no se ha modificado mucho, si bien ha cambiado el escenario mundial. Así que Horacio, te mando un abrazo grande y gracias por tus palabras.
A Lisandro y por supuesto a mi querido amigo Alfonso por haberme llamado.
Bueno, un abrazo grande. Y Lisandro, Lisandro también, Lisandro es un periodista que está especializado en información internacional, a quien le agradecemos también el contacto. Lisandro, un abrazo.
No, por favor, Matías, un abrazo grande.
Bien, charlábamos entonces.